Ese enfrentamiento, tal vez uno de los más duros que han tenido el gobierno colombiano y el uribismo en el Congreso de la República, curiosamente en un trámite que realmente no tenía mayor dificultad en la teoría, que tenía que ver con la conciliación de los textos de este acto legislativo para facilitar la reglamentación del proceso de paz, tuvo algunos rounds anteriores. Uno de ellos se produjo en la ciudad de Cartagena, en donde el presidente Juan Manuel Santos le había recordado al expresidente Álvaro Uribe el doble discurso que según él ha manejado frente a los diálogos de paz con otros grupos armados al margen de la ley. El presidente Santos recordó que durante varios años el presidente Uribe en su momento mantuvo diálogos de paz en La Habana, diálogos formales y abiertos con la guerrilla del ELN, y que estuvieron a punto de llegar a una fase formal en la que se iba a convocar una convención nacional. También le recordó el presidente Santos al expresidente Álvaro Uribe la gestión que hizo cuando, siendo senador en los años 90, abrió la puerta para el reindulto, la posibilidad del cierre con llave definitiva a los procesos que se seguían a exguerrilleros del M-19 por delitos cometidos cuando estuvieron en armas. Hablamos de personas que luego estuvieron en el tránsito hacia la política, como Gustavo Petro, Antonio Navarro Wolf y muchos otros. Con ese ánimo caldeado se llegó a la conciliación ante los ojos del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Y allí fue donde el gobierno también pasó dificultades para llegar al quórum que necesitaba para sacar adelante en definitiva este acto legislativo que ahora pasó a control constitucional. Debe definirlo la Corte, al igual que el plebiscito por la paz. 52 votos electrónicos obtuvo esta conciliación, el texto unificado de lo que venía en Senado y de lo que venía en Cámara. Varios congresistas liberales se ausentaron, algo que llamó la atención. 5 de 17 de la bancada no se hicieron presentes durante el momento de la votación. Los conservadores se escondieron en un salón adjunto y no estuvieron presentes durante la aprobación de este acto legislativo. Algunas voces señalaron que estaban subiendo su apuesta de peticiones de mermelada y de otro tipo de prebendas al gobierno para aprobar el acto legislativo, pero finalmente el gobierno no necesitó de esos votos de los conservadores para sacar adelante la conciliación del proyecto de acto legislativo. Salvaron al gobierno Cambio Radical, el Pueblo Democrático, Opción Ciudadana, el Partido Verde y los indígenas, en algo que en principio no tenía mayores dificultades. ¿Qué ocurre con todo esto? Que lo aprobado en las últimas horas, si recibe la bendición de la Corte Constitucional, tendrá varios aspectos importantes. Primero, acelerará el trámite de las leyes que se requieran en el Congreso de la República para implementar los acuerdos de paz que se logren con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Otorga además facultades especiales al presidente de la República durante 180 días, prorrogables por otros 180, para dictar normas que permitan facilitar esa misma implementación. Además, abre la puerta a un plan de inversiones para el posconflicto y abre la puerta a uno de los temas más controvertidos, que es el blindaje jurídico del proceso con las FARC, lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz y otros puntos fundamentales. Mientras esto pasa en el Congreso y mientras esto se vislumbra como la posibilidad de que pronto haya un cese bilateral y definitivo de hostilidades en La Habana, en Colombia los rigores de la guerra siguen ocurriendo. Y una niña de 4 años falleció en el sur del Tolima luego de haber manipulado un artefacto que aparentemente habría sido abandonado desde hace meses por las FARC en una zona de su área de influencia. Por eso, por ese tipo de hechos en los que siguen muriendo inocentes, es que debería darse el paso para el cese bilateral y definitivo con normas y con reglas claras para evitar que haya nuevamente estas situaciones.